Muchas gracias, Mar Gómez, por actualizarnos la información. 4 y 5 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo. Gracias a Adolfo Arjona por regalarnos una noche más en COPE. Y antes de empezar a poner las calles, pues déjame que te cuente pues cosas de las que me entero y que creo que son positivas y creo que molan para despertarte si es que lo estás haciendo ahora, pero sobre todo para demostrarte que el mundo mola, que la vida es maravillosa y que independientemente de la situación que tengamos cada uno, siempre hay cosas que nos hacen aprender. Fíjate, la semana pasada un nuevo tiroteo en Estados Unidos nos conmocionaba a todos. El ataque en un instituto de Florida dejaba 17 muertos, todos ellos estudiantes, y son muchas las voces que han vuelto a alzarse para pedir en este país un mayor control de las armas. En esta ocasión, el autor de la masacre era un exalumno que tenía diagnosticados trastornos mentales y que alardeaba en redes sociales de las armas que poseía, lo que significa que la tragedia podría haberse evitado. En este punto, una profesora de Florida ha enviado el que es quizá el mensaje más contundente tras la masacre. Kelly Guthrie ha escrito en Facebook, abro comillas, está bien, voy a ser la mala y diré que nadie más se atreve. Hasta como país estamos dispuestos a ponernos serios y hablar sobre problemas de salud mental, falta de atención disponible para los problemas de salud mental, falta de disciplina en el hogar, horrenda falta de apoyo a los padres cuando las escuelas tratan de controlar horribles comportamientos de alumnos, de algunos alumnos, la falta de valores morales y sí, lo diré, videojuegos violentos que les quitan toda la sensibilidad a cualquier compasión por las vidas de los demás. Tendremos un problema con las armas en la escuela. Es una reflexión muy potente para ella. El problema no tiene una sola explicación, ya que es la suma de muchos factores. De hecho, Kelly reconoce que se crió en una casa con armas y que a pesar de ello, sus padres no toleraron nunca un mal comportamiento por su parte. Dicho esto, termina aconsejando a los progenitores que no intenten ser guays con sus hijos, que los controlen, que alerten si ven algún problema o comportamiento extraño y que no duden en buscar ayuda. La verdad que conforta bastante ver que en Estados Unidos también hay gente que alza la voz contra la venta de armas indiscriminada, porque cuantos más sean, es posible que antes puedan resolver el problema que ellos mismos tienen. Son las 4 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, en la cadena COPE ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y hasta las 5 de la mañana te vamos a contar un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
¿Qué vamos a ofrecerles a nuestros ponedores?
Pues mira, en la próxima hora vamos a contar cómo en Narón, un pueblo de Galicia, se han propuesto entre todos los vecinos perder peso. Como lo oyes, la idea surge de Carlos Piñeiro, que es médico de familia en colaboración con el Ministerio de Sanidad, y lo que quieren hacer es que adelgacen hasta 100.000 kilos en todo el pueblo, sumado, bueno. 100.000 kilos. El reto tiene nombre, 100.000 motivos de peso. Habrá que estar muy atentos a esta iniciativa y sobre todo comprobar que todo el mundo participa y no hace trampas, porque si alguien se salta la dieta, esto se le va a notar ahí en el pueblo.
Claro.
Van a estar todos como silfides y sin embargo él pues le van a sobrar unos kilitos. Claro. Bueno, vamos a charlar también con Begoña Íñiguez, que es nuestra corresponsal de COPE en Portugal. Parece que hay buenas noticias de Salvador Sobral, el último ganador de Eurovisión.
Sí,
y después estará con nosotros Jorge Casesmeiro, nuestro coach, que nos va a comentar lo importante que es el lenguaje. Básicamente sirve para entendernos, pero tristemente a veces es utilizado como herramienta ideológica o arma arrojadiza. Me da a mí que esto viene también a lo de portavoz y portavoz.
Sí, portavoz y portavoz.
Está dando mucho juego.
Eso da mucho juego.
O sea, da un ejercicio de reflexión tremendo.
Sí.
Gracias a Irene Montero.
La gente está reflexionando esas cosillas, es verdad, es verdad. Bueno, 4 y 9, hora menos en Canarias, estamos a 19 de febrero. Digo yo que habrá que saber cómo viene el día. Juan Andrés Ruber, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días. Pues la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este lunes un cielo nuboso y lluvias en la zona del Cantábrico y en el norte de Navarra. Por lo demás, es probable que también afecten las lluvias a otras zonas del norte, como puede ser Galicia o Asturias, incluso en el centro peninsular. En cuanto a Baleares y las Islas Canarias, es posible que caiga alguna tormenta potente, así que mucho cuidado. No se descarta tampoco que llueva en la Comunidad Valenciana y Murcia, así como en la parte este de Andalucía, como es el caso de Almería. En el resto de España, el cielo estará con pocas nubes. Y por último, subirán las temperaturas durante la noche en buena parte parte de la mitad norte de la península y de forma más tranquila en el resto del país.
Muchas gracias, Juan Andrés. Vamos a ir comprobando cómo van subiendo las temperaturas, porque ya hay días que da gustito estar fuera, ¿verdad?
Bueno, ayer una terracita. Bueno, ayer podía estar. Hacía fresco, pero
ya es una gozada,
había
¿verdad?
Sol y se estaba bien.
En nada es marzo, ya vea. En nada ya es marzo. Y eso es una gozada. Yo creo que en marzo ya a los ponedores les va a costar menos coger el teléfono.
Claro, y llamarnos al 950-6006, 950-6006. No se lo podemos poner más fácil, porque es que además ese teléfono, que es muy gratuito. Sencillo de recordar, es gratuito.
Es gratuito.
Que no vale nada.
Otras emisoras que dicen, llámenos usted, 902.
Te sale ya caro.
Rejón.
Y aquí nada, no te va a costar ni un duro, porque nosotros sabemos que los ponedores son gente honrada, gente humilde, gente pues que no puede gastarse
gente de la nuestra.
Su dinero
claro
ahí en una llamada por teléfono.
Olé.
Así que gratuito, 950-6006. Vamos a escuchar a algunos de los que ya lo han marcado, ¿vale?
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Aldi, a Sevilla.
O sea, que has salido de Hamburgo. ¿Cuántas horas has estado conduciendo con sus paradas y todo, claro?
Salí el sábado. Y tengo hoy ahora a las 8:30 que llego a Aldi a descargar y soltar el camión ahí en los palacios de Villafranca y a casita, que voy de vacaciones.
Qué bien, Javier. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, usted, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia.
Ah, pero no estás currando ahora.
Ahora mismo no, pero suelo correr por las noches también.
Ajá. ¿Y qué pasa? Que tienes el horario cambiado y estás ahí con la radio, ¿no?
Sí, la verdad es que he empezado a escucharos hace 3 días y me enganché al programa. Yo soy, bueno, hago varias cosas. Antes era un presidente de asociación de magrebéis en un pueblo aquí en Murcia. Y soy electricista que trabajaba en una empresa, ahora trabajo en particular. Y también he trabajado de camarero, que mi padre tiene un restaurante. Bueno.
Oye, cuéntame un poco la experiencia de cuando nos descubres por la radio. ¿Qué te llamó la atención?
Pues que sois muy realistas, que es como decir, habláis en boca de los demás. O sea, lo que pensamos nosotros lo decís vosotros en la radio. Por eso nos gusta y nos engancha. Entonces, pues cualquiera diría, hostia, quiero llamar, quiero también opinar, quiero decir mi opinión, quiero hablar, ¿me entiendes? Entonces, pues todo lo que decís, pues estáis defendiendo, o sea, lo que son cosas que nosotros queremos decir, pero... Pero vosotros habláis por nosotros.
Poniendo las calles.
Estos ponedores marcaron el teléfono gratuito, 950-6006. Ya tienen todos su diploma oficial de ponedor de calles. Y mola mucho tu nombre en grande, logotipo de COPE, logotipo del programa, nuestra bandera española. Yo creo que tú tendrías que tener el tuyo y es muy fácil conseguirlo.
950-6006. Pero hay más formas de ponerse en contacto con nosotros. Por ejemplo, nos puedes mandar un correo a poniendolascalles@cope.es y también estamos en redes sociales. Ahí puedes comentar el programa en directo. facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Y también estamos, lógicamente, en cope.es, en la página web de la cadena COPE. ¿Qué pueden encontrar nuestros ponedores en cope.es, Juan Andrés?
Pues son muchas cosas las que estamos destacando a esta hora en nuestra página web. Lo primero de todo, hay mucha indignación en las Islas Baleares por la imposición lingüística, Pulpo. Y es que miles de personas han protestado en Baleares contra la exigencia del catalán en la sanidad. Han protestado contra el proyecto de decreto que aprobará el gobierno balear para exigir el conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública. Y nuestros oyentes y usuarios pues han dejado muchas opiniones y algunos han señalado que es una tontería exigir el catalán a un médico cuando con el castellano pues nos entendemos todos. Claro. Y por lo demás, pues el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha subido a las redes sociales un vídeo que refleja el peligro que supone un conductor ebrio al volante. En cope.es hemos recopilado ese vídeo junto con una entrevista al fiscal coordinador de seguridad vial, Bartolomé Vargas. Vargas aseguraba en COPE hace unos meses que urge la necesidad de impulsar la educación vial en los colegios. Y termino, Pulpo, porque la tapa española, sí, la tapa española está rozando con los dedos la eternidad. Y me explico. Este aperitivo o tentempié está a un paso de convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad de la UNESCO. Ahí es nada. Muchos nos preguntamos de dónde viene el origen de las tapas, algo tan típico español, que no se ha tomado una tapa para tomar un aperitivillo, ¿no? Pues lo ha explicado en COPE el historiador gastronómico y presidente de Gastroarte, Fernando Rueda. Y lo podéis consultar ya en cope.es.
Y yo planteo a los ponedores, si queréis compartir con nosotros en nuestro facebook.com/poniendo las calles, ¿Cuál es esa tapa que te has tomado tú y que está rica y que la recomiendas? Oye, hablemos un poquito en Facebook sobre las tapas. Ayer yo me comí una tapa de morcilla con morcilla de cebolla con piñones en una tostadita así de pan. ¡Qué cosa más rica! Y luego un chuletón me comí.
Esto no vale decirlo a estas horas, Pulpo. Que se está abriendo el estómago de una manera.
Perdón. Queremos la morcilla.
Perdón, riquísima. O sea, una tapa de morcilla súper bien hecha. ¿Y con quién me meto yo?
Con nadie. Y el que te hizo la tapa, tampoco.
Tampoco, de verdad. Está la felicidad. Luego puse un vino y tal y ya, digas, me quedo a comer. Venga.
¿Qué sería de nosotros sin las tapas?
Claro que sí. Seguro que los ponedores controlan un montón de tapas. Así que si lo compartís con nosotros en facebook.com/poniendolascalles, lo vamos viendo y te vamos leyendo. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el lunes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Tengo que decirte que somos ya en Facebook 21.902 los ponedores. Si nos ponemos las pilas, hoy podríamos llegar a los 22.000 ponedores. Sería un auténtico hito en la comunicación conseguir en menos de 3 años 22.000 seguidores en redes sociales en un programa de estas características, en estos horarios. Así que, ponedor, si nos estás escuchando pero todavía no nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, dale a seguirnos, métete en nuestra comunidad para que demostremos que solamente nosotros somos el motor de España. Siempre saludando a la gente que está trabajando en estos momentos, a la gente que está enferma, a la gente que está pasando por un mal momento, a la gente insomne. Hay un montón de gente en España que duerme mal y que nos escucha, y a todos ellos, pues de verdad, te mando un abrazo bien fuerte y sincero, de los de 2 toquecitos en la espalda, ¿eh? Un abracito así cariñoso y darte las gracias por estar con nosotros. Y gracias a los ponedores que nos acabáis de seguir. 21.913 somos ya, de verdad. Vamos a demostrar eso, alcanzando hoy los 22.000 ponedores en facebook.com/poniendolascalles.
Y vamos a felicitar a la gente porque, mira, Juan Diego dice que es su cumpleaños, que está de servicio en el control de acceso del centro penitenciario Puerto 3, que es vigilante de seguridad, y nos manda un fuerte abrazo para todos y para, sobre todo, para los ponedores que son personal de seguridad.
Muy bien.
Pues, Juan Diego, nosotros te felicitamos,
pues,
desde
claro
aquí.
Que sí. Y a todos sus compañeros.
Pasa muy buen cumpleaños. Y Estanislao Rocamora también dice: muy buenas, ponedores, quiero felicitar a mi hija que cumple 9 añitos.
¡Anda!
Y desear a todos una feliz semana. Un saludo para todos.
Muy
Así
bien.
Que también felicitamos desde aquí a la nena, 9 añitos ya.
Pues qué ricura. Yo voy a nombrar a los ponedores que se acaban de unir a nuestra comunidad para que sepáis que tenemos más gente con nosotros: Gaspar Montero, Juvenal, José Luis Ruiz Pérez, Cerín Navarro, Manuel Fernández, Keco Canet, Vicky Caamaño Álvarez, Rafa Monto, Fran Morente Lorente, Curro Barona y Cristina Hernández Zabaleta, Félix Ruiz Herrera, Borja Calvo Vidal, Iñaki Marca del Campo, Edgar Hernández, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Bueno, vamos a lo que vamos, porque está claro que lo de lograr peso Es complicado, es algo que cuesta bastante y por eso muchos deciden hacerlo, aunque sea ya en grupo. Ya sabes, lo de mal de muchos, consuelo de tontos. Pues es que esto es igual. Puestos a pasar hambre, qué mejor que compartir el suplicio con otras personas. Porque casi siempre suele ser un amigo, un compañero de trabajo o la pareja. Pero, ¿qué me dices si te digo que en Narón, un pueblo de Galicia, se lo han propuesto todos los vecinos? Roberto Pablo, cuéntanos.
Así es, todos a una como en Fuente Ovejuna. En total, quieren perder unos 100.000 kilos de peso. Le han puesto incluso nombre al reto, 100.000 motivos de peso. La iniciativa ha partido de los responsables de salud de Narón junto al Ministerio de Sanidad. Podríamos decir que es algo así como un experimento social. En el fin de semana de COPE han hablado con el doctor Carlos Piñeiro, médico de familia y responsable de proyectos de salud pública. Aquí la primera pregunta, que es ¿cómo se le ocurre la idea?
Hemos estudiado a la población de Narón y de los problemas, factores de riesgo cardiovascular que nos daban más importantes, tenían relación con la obesidad más sobrepeso, 6 de cada 10 personas, y después también observábamos la vida sedentaria que equivalía a un 30% de personas, que no está nada mal, con los datos que había antiguamente superaba el 50%. Y entonces, dado que la hipertensión, la dislipemia, la diabetes tienen relación directa con estas situaciones, consideramos que el programa de salud pública ideal sería ese abordaje comunitario.
Vamos, que es un proyecto más que importamos de los yanquis. La siguiente pregunta también estaba clara. ¿Por qué Narón?
Como alguno de nosotros acude a Estados Unidos y tiene una beca de investigación, hemos aprovechado la experiencia que se hace en salud pública en zonas de alta prevalencia de obesidad en Estados Unidos.
El doctor Piñeiro asegura que, aunque la idea del proyecto procede de los Estados Unidos, difiere en algunos aspectos. Aquí la comunidad elegida es bastante más grande que los experimentos que se han llevado a cabo al otro lado del charco.
Desarrollamos un programa que difiere, yo creo que de forma importante. Hablamos de motivos de peso, primero porque no queremos estigmatizar a ninguna persona. Es más fácil hacer un proyecto colectivo que el esfuerzo individual que se va a plantear, por supuesto, desde cada médico y cada enfermero de nuestro centro, pero sobre todo hay un motivo también que es motivo solidario. O sea, por cada kilo de peso se donará un kilo de alimentos no perecederos para aquellas personas que, sin embargo, no tienen acceso a la alimentación. Entonces, así equilibramos exceso y defecto y nos parece una manera adecuada de abordar esta desigualdad.
El proyecto lo tiene todo. No solo se pone en forma un pueblo al completo, sino que además se ayuda a los más desfavorecidos. Todo esto está muy bien, pero en el fin de semana de COPE han querido saber qué opinan los vecinos. Digamos que no todos están contentos con este plan.
Ay, que no quiero saber nada de eso. Yo quiero adelgazar, pero por la mía cuenta.
Pero bueno, está bien, en principio está bien.
Por ahora estamos con bien. No, yo soy delgado, vamos. No nos afecta mucho eso por ahora. No tiene la
culpa. A ver, está bien para gente que tenga sobrepeso.
Para mí, si me lo necesitara, me parece estupendo, pero
que la gente tiene que cuidarse un pelín. Ya no digo mucho ni poco, pero un pelín, sobre todo con los niños.
Yo creo que en esta zona somos un poquito cerraditos de mollera. Y sobrepeso, ahí, desde luego. Eso ya te lo digo yo.
No sé cómo sería el estudio, pero parece que la mayoría de los vecinos no se ven gordos. Claro, tras escucharles, Cristina López Slichting volvió a preguntar al doctor. Él, sin embargo, lo tiene claro. El problema está, pero claro, no todos quieren verlo.
La realidad, incluso nos pasa a los médicos, de que el sobrepeso lo hemos siempre soslayado, no le hemos dado importancia. E incluso la obesidad en muchas ocasiones no se aborda y es una enfermedad crónica que además está ligada pues a 11 tipos de cáncer, absolutamente demostrado, y que equivale a casi el 4% de la carga de exceso de enfermedad en la población general.
Y esto en lo que se refiere a la población en general, como decía el doctor. Con respecto a los peques, la situación es aún más preocupante. Según el Instituto Gallego de Estadística, en Narón, el sobrepeso infantil supera en 5 puntos la media nacional. Con estos datos, ¿cómo va a conseguir que estos vecinos cumplan el reto de perder 100.000 kilos entre todos?
Primero, una fase de inscripción que va de febrero a mayo, que nos permite ya tabular todos los datos antropométricos, conocer su índice de masa corporal, su perímetro abdominal y también un cuestionario de actividad física y de alimentación que nos permite conocer cuál es la situación de base y a partir de ahí después tendremos talleres en los 14 centros sociales de que dispone el municipio.
Nutrición y actividad física. Estos dos factores son la clave, pero el proyecto va más allá. El aspecto psicológico que tiene la obesidad también se va a tratar, especialmente desde la infancia. Para ello se ha formado a la comunidad educativa. Esta es la primera vez que se hace algo así.
Esto es un centro pionero y es una satisfacción que los sanitarios, en este caso los salubristas, podamos colaborar también con el eje fundamental de la comunidad educativa, tanto padres, madres, niños y, por supuesto, el profesorado. Y para esto es clave la participación del Centro de Formación de Profesorado, que es el que está formando y bueno, que es original en este caso en el abordaje de los niños, que le vamos a llamar además cardioescuela. Esa experiencia de cardioescuela van a transformar a los niños en investigadores. Van a utilizar nuestra metodología, ellos van a valorar los estilos de vida de su entorno, de su familia, y después, cuando finalicen, harán las propuestas en un congreso que se va a celebrar a nivel incluso gallego.
Pues nada, en los próximos 2 años, 100.000 kilos quieren quitarse en Narón, y yo esto no me lo pierdo. Seguiremos la evolución porque en el pueblo se van a quedar como sílfides. La idea es buenísima y si funciona yo creo que debería de extrapolarse al resto de comunidades. Yo diría más, la deberíamos aplicar aquí en el programa Pulpo, aunque Bea, tú y yo no lo necesitemos, pero sí, por ejemplo, Juanan, Miguel Palazón o Mariano, sí deberían de quitarse unos kilitos. Ya sabes el dicho de la localidad que adelgaza unida, permanece unida. ¿O no? No era así, pero es algo parecido. O el programa que adelgaza unido... Bueno, nosotros no queremos adelgazar, queremos engordar en oyentes.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Un niño de 8 años dona los 7.000 euros de su comunión a un proyecto solidario. Servirán para poner placas solares en un refugio infantil en la India.
La decisión fue del niño, aunque la idea partió de su madre, Amparo García.
Ya lo había hecho mi hermana con alguno de sus hijos. Quise que Rubén hiciera lo mismo.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Las 4:27 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Somos ya en Facebook, 21.929. Nos hacen falta todavía 71 ponedores para alcanzar la cifra de 22.000. Doy la bienvenida a Manuel Moreno, Antonio Carmona Ruiz, Jorge Baquedano, María García Rico Baraza, Ana Cardeceir Tena, Juan Poderoso Borrero, Blas Pérez Garrido, Iván González, Emilio Pérez, Alberto López, Andrés Tarín, Encarna M. Bravo, Andrés Carrascosa y Manu Garau. Gracias por seguirnos, gracias por echarnos un cable.
Hanging around this joint.
Love, Cher, sonando en Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio que se hace en España. Estamos en directo contigo, acompañándote, hagas lo que hagas. Siempre saludamos a los vigilantes de seguridad, a la gente que está en las carreteras, a la gente que está limpiando las calles, a la gente que está en el mundo de la sanidad, a los hornos de pan, a la gente que está pasando por un mal momento, a tantos y tantos ponedores que nos dejan mensajes en nuestro facebook.com/poniendo las calles.
Pues sí, tenemos por ejemplo a Martín Iglesias, que dice: aquí os dejo una realidad, un pincho de churrasco en un bar gallego ya equivale a un churrasco para cuatro en las Ramblas de Barcelona.
Qué rico,
y es que
favor.
Las tapas en Galicia, como todo, son algo grande.
¡Qué maravilla,
con lo
por
cual,
favor!
Churrasco. Enrique Silvestre, buenos días desde La Carolina, en Jaén. Cuando me tome el turno de vacaciones, esta es mi tapa. Y entonces manda foto de su tapa y parece chistorra con pimiento verde. Mm. Que esto también está muy bueno. Yo el pimiento verde lo puedes poner con casi todo.
Sí.
Porque con tortilla de patata también
lomo,
combina muy bien.
Y queso,
con
pimiento.
Lomo también combina muy bien. Porque el pimiento verde es una cosa
bonita.
Y ya solo
sí.
El pimiento verde
frito.
Metido en un bocata.
Sí. En tortilla de patata con pimientos. ¿Cómo está eso, por favor?
Eso es, vamos. Esperanza Ortega, una tapita de tortilla de camarones.
Olé.
O también de cazón en adobo. O también de erizo. Esperanza las tiene todas. Y Horus Branches dice: buenos días, Bea y Pulpo. Un abrazo desde León, donde se ponen las mejores tapas del mundo. Por cierto, ¿qué os parece la versión que hizo Marta Sánchez del himno de España? Y me ha encantado. Luego, un ratito antes de las 5, la vamos a poner.
Impresionante, me gustó muchísimo. Oye, vamos creciendo, ¿eh? Vamos a alcanzar antes de las 5 de la mañana los 22.000 ponedores. Nos faltan todavía 60 ponedores. Así que 60 chicos y chicas que no nos estéis siguiendo, dadle a seguirnos para demostrar que aquí estamos levantando España desde Poniendo las Calles en COPE.
Pues sí, vamos con algunas noticias del día, porque mira, la sobreexplotación turística está provocando que las autoridades tengan que poner medidas. Los últimos en ponerse serios con este tema han sido los responsables de la Xunta de Galicia, que no quieren que los visitantes acaben con las Islas Cíes,
claro,
y que se llenen de porquería. Sí. Es que al final, cuando va demasiada gente, esto al final tienes que cortarlo.
Yeah.
Es como en los museos, que para, por ejemplo, ver un cuadro, o te van pasando por turnos, no te dejan... Es que es así, en la Capilla Sixtina se tuvo que hacer.
Un poquito de orden,
y
por
ahora,
favor.
Claro, y ahora en las Islas Cíes. Para proteger uno de los lugares más bellos de España, se les ha ocurrido crear una especie de permiso de visita.
Muy bien.
Es decir, a partir de esta Semana Santa, todo aquel que quiera visitar las islas en la Ría de Vigo va a tener que pedir una autorización personal ante la Central de Reservas de la Xunta.
Claro.
La solicitud se puede hacer por internet. El proceso es sencillo.
Claro.
Se te puede denegar porque lo mismo ya esté cubierto el cupo que quieran para ese día. Pero tú la puedes pedir por internet. Las empresas que se encargan del transporte marítimo, que son las que te llevan a las islas, solamente van a poder emitir billetes a aquellos que presenten previamente esa autorización.
Muy bien.
Es decir, tú ya no vas a poder llegar y comprar el billete.
No.
Vas a tener que primero pedir el permiso.
Muy bien.
Y con ese permiso ir a comprar el billete. Estupendo. Que será la única manera de que te lo den.
Sí.
Cada visitante podrá reservar hasta 25 plazas, aunque cada autorización irá expedida de forma personal e intransferible. El permiso se deberá entregar no solamente a la hora de comprar el billete, sino luego, una vez que también llegas allí, al muelle de las islas, lo tienes que enseñar. Si no tienes el permiso porque
pues
te has colado
fenomenal.
O porque lo has perdido, te volverás a la península. Eso está muy bien, porque así no están masificadas y tú cuando llegas pues disfrutas de ellas y no te parece que, que están llenas de gente. Esto está muy, pero que muy bien. Oye, leyendo este fin de semana Verne, el suplemento del País, me he enterado de una cosa muy curiosa.
¿Qué te has enterado?
Al parecer, si hubiera guardado un calendario del año 1990, este año podría ponerlo en mi nevera porque coincide día a día con el año 2018.
Impresionante.
Y ya sabes que los almanaques hay que cambiarlos todos los años, porque a veces pues el 12 de marzo cae en martes,
claro,
y al año siguiente
tal.
Miércoles, y si es año bisiesto, pues el jueves. Pero según se ha podido comprobar, cada 28 años, como digo, podríamos utilizar el mismo. Y te preguntarás, ¿por qué cada 28 años
y
no cada 27?
Horas.
Bueno, porque es el mínimo común múltiplo de 4. Cada 4 años es bisiesto, de 4 y de 7, los días que tienen la semana.
Qué bueno, ¿eh?
Y entonces, bueno, el calendario siempre se repite.
Es bonito.
Es
a mí estas cosas
clonado,
me hacen gracia.
Es igual.
Y que se dé cuenta la gente, a mí esto me gusta.
Está curioso.
Claro, esto sí que no es hacer daño a nadie.
No es solo curioso, útil, porque ahora yo ya voy a guardar de aquí a los próximos 28 años el calendario y luego lo voy sacando.
Bueno, de todas formas, ahora con los móviles también, con que le eches para atrás al calendario, te aparecen todos los años hacia atrás, ¿eh?
Ya, sí. Pero bueno, mola lo de que llegue la gente y diga, 2019, ¿y por qué tienes el del 91? Lestillo, porque es igual.
Claro.
Exactamente igual.
1990, ¿no era?
Claro, el 90.
1990.
Es claro, igual que el 2018.
Claro, si es que aquí está, efectivamente.
28
míralo.
Años. Pues, ¿has llegado al 90?
Sí. Ahora voy por 96, 95, espectacular, 94, espectacular. 90.
Oye, mientras aquí que está. Buscas, buscamos a Rafael, ¿te parece? Rafael, ¿qué le vamos a poner? Vamos a poner la musiquita.
¿Dónde estará?
Bueno, vamos a poner otra, pero está muy interesante 1990. La música de Rafael. Ahí la tienes. Ahí la tienes. Muy bien.
Claro.
Y es clavadito.
Igualito.
A ver, ¿qué día es hoy?
Pues mira, hoy estamos a febrero, hoy estamos a 19, lunes 19. Y además, lo mejor de todo es que mañana, el calendario de 1990 me dice que mañana será 20 martes.
20 martes. ¿Y Semana Santa cuándo cayó? Pues ¿eso mira, lo tienes ahí también o no?
Es que no se me pone en rojo. Marzo, el 23, 24, 25.
Igual.
Todo, todo igual.
Es impresionante.
Es impresionante.
Estas cosas que contamos.
La
¿eh?
Magia de la
¿qué
vida.
Utilidad,
viva
utilidad.
De la vida.
Oye, este lunes la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene previsto proponer a la Comisión de Cultura del Ayuntamiento que Rafael sea reconocido como hijo adoptivo de nuestra ciudad.
Muy bien.
Junto al cantante también va a solicitar el nombramiento para Pedro Almodóvar. Una vez hecha la propuesta, esta se va a elevar a pleno. Si se aprueba, que suponemos que se aprobará, la entrega de estas distinciones pues tendrá lugar el 15 de mayo en San Isidro, que es el Día del Patrón. Por cierto, Almodóvar es de la provincia de Ciudad Real, por eso tienen que ser hijos adoptivos, ¿vale? Entonces, Almodóvar no es de Madrid, es claro. De Ciudad Real, de un pueblo de Ciudad Real.
¿Brazatortas puede ser?
No, Calatrava.
¿No? ¿Calatrava de Cangimbals? Brazatortas será José Millán Salcedo, yo creo.
Y Rafael sí que lo sé, es de Jaén de Linares.
De Linares, efectivamente.
De Linares. Fíjate, pues, ahora te busco lo de Almodóvar.
Como premio le pueden dar a Rafael que haga el programa de Nochebuena en Televisión Española.
Sí, porque como no lo ha hecho nunca, le va a hacer mucha ilusión.
Puede estar muy bien. Las 4:36, hora menos en Canarias. Estamos en directo, como tú. Tú quizá en el camión, en la furgoneta, en un coche, en un taxi. Un abrazo a toda la gente que está con la rosca. Un abrazo bien fuerte a los vigilantes, a la Guardia Civil. El otro día en Tenerife saludé a un par de guardias civiles que están en criminalística. Qué fuerte.
Qué bonito.
Me agarraron así de la... Mira, este chico, esta foto es el guardia civil que te digo. Me trinca la mochila y dice, ¿eres el pulpo? Digo, sí. Dice que nosotros te escuchamos todos los días. Fíjate que va disfrazado el tío. ¿De así?
¿De qué va disfrazado?
Bueno, algo naranja, no sé de qué, como de una naranja, de una fruta que es una naranja. Y me dice, te escuchamos mucho. Y cuando nos dice lo de viva la Guardia Civil o viva España, de verdad que nos abrazamos todos. Le damos mucha alegría, porque sentimos como ellos. Está,
pues
muy,
está
bien.
Muy bien, jolín, si es claro que por eso
bien.
Lo hacemos.
Claro que sí, lo sentimos. Y lo bueno es que ellos también lo reciben y les mola. Así que nuestro abrazo a la Guardia Civil. ¿Qué te
seguimos escuchando a Rafael?
Por favor. Yo quiero leer el mensaje que me manda Ana Carceller Tena. Me dice, hola Pulpo, me llamo Ana, os saludo desde el Hospital de Castellón. Estoy ingresada hace 3 semanas y lo que me queda. Pues, Ana, te mandamos un abrazo bien fuerte, ¿no?
Mucha fuerza, mucha fuerza.
Fuerza, cariño, y lo mejor. Y todos los ponedores también te estarán aquí ahora mismo insuflando positivismo.
A ver si sales lo antes posible.
Claro, y nos avisas, ¿vale? Cuando estés ya afuera y todo bien, nos avisas porque eso nos da muchísima alegría.
Y tengo más mensajes, por ejemplo, en Facebook, Francesco Patrono. Hola, Carlos, hola, Bea. Quisiera dejar mi saludo porque me encanta este inicio de semana. Como siempre, os escucho con muchísimas ganas. Francesco, por cierto, nos escribe desde Italia siempre. Dice, sois un excelente remedio para la soledad, en particular durante estas horas de la noche. Si puedo decir una cosa, dice Beatriz, tiene una voz maravillosa y carga de energía. Muchas gracias, Francesco. Y Carlos es un locutor muy simpático y os mando un fuerte abrazo. Chao, amici.
Muchísimas gracias. Me parece que es una persona muy generosa.
Desde Roma.
Que otra persona coge y no dice nada.
Y no dice nada, ni escribe.
Pero él sí.
Francesco está aquí.
Pues muchísimas
desde
gracias,
Roma,
Francisco.
De Francesco, verdad, Francesco, que es italiano.
Francesco, un abrazo bien fuerte, hermano, claro que sí.
Un beso. Y Marcelino Lara dice, vamos ya a poner las calles, ¿no? Pues sí, la pregunta tiene una fácil respuesta. Aquí estamos, desde las 4 de la mañana.
Y aquí hay ponedores que se marcan el teléfono del estudio, el 950-6006, y que quieren entrar en directo para contarnos cómo están poniendo las calles y así conseguir el diploma oficial de ponedor de calles con nuestra bandera de España. Paqui, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis, chicos?
Ya era hora que llamaras, ¿no?
Ya era hora de que me cogierais el teléfono, ¿no? Me cachis en la mano.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Que ha costado un poquito, ¿no?
Un poquito, muchísimo, pero no me importa.
Ya lo
me
sé,
encanta.
Es que yo tengo aquí un display en una pantalla que veo las llamadas que se reciben al minuto y digo 300, 200, 206, y es que no damos abasto.
Ya,
Pero eso es lo bueno, ¿no? Eso
sí,
es lo bueno.
La verdad
que seamos muchos.
Sí, y aparte, y demostrar que no estamos, no somos bichos raros porque trabajemos de noche, ¿no? Que hay un montón de gente a la que acompañar.
Exactamente, aunque yo soy un bicho raro.
¿Por qué, Paqui? ¿Por qué eres un bicho raro?
Porque tengo una profesión que es una especie extinguir. Soy solo ama de casa.
Nada más, ama de casa.
Solo ama de casa. Ni he trabajado, ni trabajo, ni trabajaré.
Ajá. Y, o sea, que me imagino que tienes tu casa como una patena, todo ordenadito, ¿no?
Eso me dice mi hijo.
Qué bueno. ¿Y por qué te levantas tan pronto para organizar la casa?
No me levanto para organizar la casa. Me levanto porque, no sé, tengo rachas que no duermo y a lo mejor en 3 horas, 4. Pero no me preocupa porque tengo una casa muy larga, me vengo a la máquina de coser y me pongo a hacer cosas que me gustan y ya está.
Qué bien. Pues te vamos a dar un jersey de trillo, ¿vale? De Dani Trigo.
Que tenga un descosido y se lo arreglo.
Para cerrarle un poco el cuello, se le ha quedado un poco abierto.
Y yo se lo arreglo. Oye,
dime,
Carlos, te quería contar una cosa que pasó ayer que fue súper emotiva.
A ver.
¿Te puedo?
Sí.
Es que resulta que aquí yo vivo en Mislata, Valencia, ¿vale?
Sí.
Aunque soy de Gran Canaria.
Uh-huh.
Vale, y ayer venía el obispo de Valencia a la iglesia de San Miguel de Soternes, aquí en Mislata.
Uh-huh.
Y me lo dijo una amiga, una vecina, y yo llevé a la mamá de mi vecina, que tiene 84 años,
uh-huh.
Y llegamos a la entrada de la iglesia y había allí como mucha gente, y un señor extiende la mano y nos saluda, y yo lo saludé y ella también. Yo lo siento, pero no sabía quién era en ese momento.
Uh-huh.
Y según lo saludamos, me dice Amparo, Paqui, que es el obispo, me ha saludado el obispo. Se quedó súper emocionada. Mira, fue fantástico, porque
claro,
yo la llevé para animarla, porque ¿sabes qué? Uh-huh. Le robaron la cartera en Mercadona el miércoles pasado.
¿Dentro de Mercadona?
Dentro del súper, y
maravilla.
Eso me parece terrible.
Qué horror.
Pero terrible. ¿Por qué tiene que pasar eso dentro del súper?
Ya.
No debería de ser, Carlos, creo
ya,
yo.
No, y a la gente mayor, que está un poquito más despistada porque se confía y...
Claro,
Son mucho más indefensos que otras personas. Qué feo. ¿Y Mercadona ahí qué ha hecho? ¿Ha abierto investigación o algo?
De momento tenemos presentada la denuncia, porque claro, para ella poder hacer los papeles necesita presentar la denuncia.
Claro, claro.
Y lo que nos han dicho de Mercadona, que lo sienten mucho,
claro,
pero nada más.
Yeah.
Y entonces no me parece justo, de verdad.
Ay,
no me parece justo, porque, a ver, por lo menos yo qué sé, llamarla, consolarla, o decirle, mire, las cámaras las hemos visto y usted no tiene la culpa, porque se siente culpable de haberla perdido.
No, hay que darle un mensaje de alegría y de optimismo, hombre, que no es culpabilizarla a ella, claro.
Claro, ella se siente culpable porque la hija dice, es que se la ha puesto a huevo. A ver, Carlos, jolín.
No.
Que quién se va a pensar que dentro de Mercadona te quiten la cartera. Yo ahora ya lo pienso. Dice, no, es que tú eres muy optimista, Paqui. Yo soy optimista, no. Yo soy una mujer feliz.
Claro.
Y no tengo por qué pensar que el supermercado, que es como mi casa,
claro,
me van a quitar la cartera.
Claro. Paqui, tú eres optimista y encima ahora eres ponedora oficial.
Sí, sí, me encanta. Y oye, tengo un lema hace muchos años, porque también yo sufrí lo mío.
Ah,
¿puedo decírtelo?
Hombre, claro.
Sé feliz siempre que te deje.
Di que sí. Dije sí. Mi lema puede ser siempre es verano. Siempre es verano.
Ah, siempre verano, pues vete a mi vida al sur de Gran Canaria.
también es verdad. He estado este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife.
¿Cómo te lo pasaste?
Oh, qué
genial,
bien,
¿no?
Qué bien. Luego voy a saludar a la cantidad de ponedores y ponedoras que me vinieron a saludar, porque es una gozada, ¿eh? Una gozada.
Había un montón y todos te dirían, ay, mi niño, ¿cómo estás, mi niño?
Es correcto. Una gente muy agradable. Pues Paqui, cuenta con el diploma que te lo estamos ya preparando, ¿vale, cielo?
Muchísimas gracias. Oye, un beso también a Bea y al del teléfono, que no me acuerdo nunca el nombre, me cuesta mucho aprenderme los nombres.
Juan Andrés Ruber, que es su cumpleaños, además.
¿A su cumple? Pues
sí,
muchísimas felicidades.
Ahora te lo paso y ya le felicitas.
Vale, un beso muy grande,
vale.
Cuidaros mucho, ¿vale?
Muchas gracias,
sobre todo,
Paqui.
Sobre todo, cuidaros mucho, ¿vale?
Sí, lo haremos. Gracias,
un
Paqui,
beso.
Un besito, hasta luego.
Adiós,
hasta
adiós.
Luego. Las 4:44, las 3:44 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
si un día alguien pregunta por mí, diz que viví.
Nos vamos a acercar a Portugal, 4:44 de la mañana, una hora menos en Canarias, nuestro querido país vecino, porque parece que para los amantes de la música hay buenas noticias. Nuestro corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Begoña, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estamos con algo de sueño y lunes hay que comenzar la semana, pero en el fondo estamos muy bien y por lo que vemos y oímos, el que está mucho mejor es Salvador Sobral.
Pues sí, efectivamente, Salvador Sobral. La verdad es que se está recuperando de maravilla del trasplante de corazón que le hicieron, recordemos, a finales de diciembre, es decir, hace muy poquito, y no hace ni dos meses, va a ser dos meses ahora, y realmente ya ha hecho sus primeras declaraciones públicas en un canal de televisión. Por lo tanto, la verdad es que se encuentra muy bien, está mucho más delgado, pero de aspecto está muy bien, y yo creo que sobre todo está con mucha energía y con ganas de volver a trabajar, Pulpo, que eso es lo importante.
Hombre, claro, lo importante. Y además, Begoña, me he enterado que tú has tenido la oportunidad de hablar con él y con su hermana Luisa. No sé, ¿qué te comentó?
Exactamente. Yo entrevisté a Luisa Sobral, que recordáis que es la autora de la canción con la que ganó De Amar Pelos Dois, con la que ganó Sobral el Festival de Eurovisión el año pasado, hace unos días, justo antes de ser jurado en Operación Triunfo, en la gala que se decidió la canción de Eurovisión. Y Luisa precisamente me comentaba esto mismo que ha contado Sobral en esta entrevista, que se estaba recuperando fenomenal, claro, que tenía muchas ganas de su hermano, que tenía muchas ganas de volver a la normalidad y que ella confiaba que en abril ya él estaría prácticamente al 100%, me refiero al 100% para poder trabajar, porque los médicos le han recomendado que vaya muy poco a poco, porque una operación de este tipo, pues que ya sabéis cómo es, ¿no? Hay que recuperarse muy lentamente. Pero es que todo apunta a que Salvador estará presente con su hermana Luisa en nuestra ceremonia, la ceremonia de los corresponsales en Portugal, de entrega del premio Personalidad del Año, porque el año pasado premiamos a los Sobral, a Luisa y a Salvador, por su victoria en Eurovisión. Y seguramente, esperemos, todo apunta a que va a ser así, será su primera salida pública, digamos, su primera actuación pública tras el trasplante. Así que confiemos que va a ser así.
Además, Begoña, en la entrevista que ha concedido a la televisión pública portuguesa, ha llegado a decir que va a estar de gira por nuestro país en varios festivales.
En España. En España. Tienen. Sí. Es verdad, porque si de algo están muy contentos los hermanos Sobral, aparte de que les encanta España, y os puedo decir que los dos hablan perfectamente español, porque sabéis que Sobral y Salvador vivió tanto en Palma de Mallorca como en Barcelona, donde se formó musicalmente.
O La Roda.
Pero como saben que son tan queridos en España y que han sido tan respetados, sobre todo con la enfermedad de Salvador, él considera que se le ha respetado mucho por parte de los medios españoles, pues sin duda, y sabe que será muy bien acogido. Entre esta programación de su próxima gira, sí que hay varios conciertos en España, pero ya os digo, poco a poco, porque él insiste mucho en esto, quiere volver a cantar, quiere subirse a un escenario, pero en este momento está todavía hasta abril, está en periodo de recuperación y así se lo han dicho los médicos. Va haciendo una vida relativamente normal, pero sin trabajar por el momento.
Bueno, pues una buena noticia para comenzar esta semana. Un artista que ha pasado de estar desahuciado prácticamente a sentirse de nuevo con ganas de subirse a los escenarios. Begoña Íñiguez, gracias y buenos días.
Gracias a vosotros, buenos días.
Buenos días. 4:48, hora menos en Canarias. Somos ya en Facebook 21.965. Necesito 35 ponedores para llegar hoy a los 22.000.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y vamos a hablar ahora con Jorge Casismeiro, que ha venido aquí a poner las calles desde su gabinete Psicopaidos. Jorge, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
El lenguaje yo creo que básicamente sirve para entendernos y a veces es utilizado como herramienta ideológica o arma arrojadiza. Es una pena que utilicemos el lenguaje para eso, ¿verdad?
por ejemplo, para decir algo como portavozas, ¿verdad?
O sea, es que eso da un poquito de yuyu, ¿eh?
Claro, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? O sea, yo de verdad, o sea, como decía el chiste, éramos pocos y parió la abuela. O sea, ¿a qué viene esto, no? O sea, ¿no se dan cuenta de que esto ridiculiza una causa? O sea, ridiculiza a la propia causa y a la persona, digamos, que quiere hacer esto. Ese es el gran drama de la corrección política. Lo lleva todo a unas honduras donde no se puede respirar. Y la gente se da cuenta.
Me imagino que lo estás diciendo porque el feminismo es una cosa muy seria, ¿no?
Es que ese es el tema, ¿no? O sea, tú puedes compartir o no ciertos postulados feministas. Feminismos hay muchos, ¿no? Y hay mujeres muy combativas, muy valiosas, que se desmarcan absolutamente de determinadas posiciones del feminismo o de la etiqueta feminista en sí, ¿no? Fíjate que todo esto surge además a raíz de unas ponencias que se iban a dar en un aula llamada María Zambrano, ¿no? Sí, o sea, fíjate, pues María Zambrano, la gracia que le habría hecho escuchar ese palabra, ¿no? Es decir, está claro que esta forma de visibilizarse no eleva a la mujer, ¿no? O sea, el que degrada el diccionario hablando mal se degrada a sí mismo y perjudica las ideas que defiende. Esto es algo, es la idea que yo quiero subrayar aquí, ¿no? O sea, detrás de algo que se presenta con un palabra tan feo, no puede haber nada bueno.
Y además que la corrección política es que a mí me parece que es algo terrible.
Es terrible, mira, a mí todo esto me recordaba, porque yo escuchaba que decían, no, pero bueno, yo no puedo, digamos, a esta señora, pues decía otra feminista, enmendarle la plana, pues una licenciada en psicología, una licenciada en ciencias políticas, y digo, bueno, a mí todo esto me recordaba que efectivamente al título de una película que era Walter, un caso clínico, ¿no? Y es que efectivamente a mí resulta un caso clínico, ¿no? Es decir, detrás de todo esto está, pues, la corrección política, el uso del lenguaje, como hemos dicho, ¿no? Y la censura previa, al final, que es la más eficaz, ¿no? Que se injerta en el pensamiento de la gente, pues para que se amordace a sí misma, sí, y tenga miedo de hablar, o para que al hablar, pues bueno, pues recurra a circunloquios, a expresiones y palabras como este, ¿no? O sea, que no es un neologismo, no, insisto, no, que es un residuo ideológico que, bueno, pues se ha quedado retratado como lo que es, ¿no?
Fíjate, yo creo que entonces lo mejor será que sigamos el diccionario y que no nos metamos en jardines.
Claro, o sea, para neologismos, bueno, podemos acordar de la novela de Cela, de La colmena, que había un inventor de palabras, que bueno, yo recuerdo que la gente veía aquella película que se hizo, ¿no? Él se presentaba, el tío, yo, inventor de palabras, ¿no? Pero claro, para inventar palabras, decía el filósofo Wittgenstein, que los alemanes son muy dados con un idioma muy flexible, decía, mira, una nueva palabra es como una semilla arrojada al terreno de la discusión, ¿no? Es decir, eso está muy bien, ¿no? Pero el español es rico y no hace falta ponerse la lengua por Montera, ¿no? Es decir, si esta señora llamada Montero quería un término, pues que se ajustara al género femenino, el diccionario lo tiene para ella. Es vocera.
Vocera.
Vocera, pero fíjate, vocera dice así. Dice, persona que habla en nombre de otra o de un grupo, institución, entidad, etcétera, llevando su voz y representación. Luego hay una expresión coloquial que no recoge la RAE, que es, pues supongo, persona que da voces, ¿no? Bueno, yo pienso que efectivamente esta señora pues es la vocera del partido Podemos, uh-huh, y no pasa nada si quiere utilizar un femenino, lo tiene.
Suena un poquito despectivo, ¿no?
Pero que vaya a la RAE, la acepción de la RAE es la que yo te he dicho, ¿eh? Persona que habla en nombre de otro grupo, institución, es así. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, pues sonará como es, pero las palabras significan lo que son, ¿no? Entonces, mejor acudir a una palabra que es correcta que inventarse una que no tiene sentido y que además que realmente queda muy mal, ¿no?
Queda un poquito raro. ¿Y qué hacemos con nuestra las ponedoras? ¿Está bien dicho ponedoras para las mujeres, ponedores para los hombres?
Pulpo. Tenemos bula. Yeah. Estamos, o sea, aquí poniendo las calles y entonces lo decimos con todo el cariño del mundo, pero no hay ningún interés, ¿verdad? No hay ninguna, digamos, ningún ánimo de crear aquí una línea ideológica determinada, ¿no? Entonces, pues bueno, es una broma, pero bueno, cuando ya estamos en el Parlamento y estamos hablando de gente que tiene una agenda política detrás, yo creo que las cosas cambian, ¿verdad?
Ah, qué gozada. Jorge Casismeiro, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo a todos.
Un abrazo bien fuerte. Seguimos en COPE poniendo las calles.
Carlos, hasta luego. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Voy a asomarme un momentito por aquí a ver cómo está el tema de los seguidores que nos acabáis de seguir en facebook.com/poniendo las calles. Vamos creciendo, nos faltan todavía 35 ponedores, así que a ver si antes de las 5 de la mañana alcanzamos los 22.000 ponedores en facebook.com/poniendo las calles. Julián Sánchez de Rafael, Miguel Cabañas, Eduardo Hernández, Antonio Gallego, José Reyes Arroyo, Alejandro Orrios, Doctor y José María Agüero Díaz, ponedores que nos acaban de seguir. seguir. Gracias.
Pulpo, vamos si te parece con la que ha sido la noticia del día, retuiteada y todo por el mismísimo Mariano Rajoy.
¿Sí?
El himno de España parece que ya tiene letra, al menos Marta Sánchez ha querido presentar su propuesta. Este sábado la cantante ofreció un concierto en el Teatro de la Zarzuela, celebra sus 30 años
30
ya
años,
en el mundo
sí.
de la música. Y en un momento de la noche, pues Marta decidió sorprender al público allí congregado con una versión muy personal del himno de España. Vamos a escucharla.
A ver.
Aquí la gente se da cuenta de que
wow,
es el himno.
Sí, hombre, claro.
Un himno con letra, pues Marta Sánchez ha aportado su granito de arena a este tema, a esta discusión.
Sí,
¿a ti qué te parece?
Y absolutamente inesperado, porque nadie sabía nada,
salvo
su banda y sus músicos y demás, nadie sabía nada. Me parece fenomenal.
¿Tú qué crees? ¿Que va a colar o que no va a colar?
Yo al himno le metería un poquito más de marcha, un poquitín más de aceleración, pero es que tiene el sentido, tiene la emoción. Yo cuando pincho en mis bolos el himno nacional, es que hay gente que se lo toma bien, la mayoría, y hay otros que te miran raro diciendo, ¿este qué hace?
Pues sí, hay gente que le parece mal que no tenga letra, y yo sin embargo creo que es un punto que tiene el himno, no tener letra, porque no lo necesita.
Ya, hombre, siempre pues...
Una marcheta militar
muy bonita.
Muy potente.
Muy bonito.
Muy potente. Bueno, Rajoy la ha felicitado por redes sociales.
Claro.
El presidente le ha dicho que le parece muy buena iniciativa, y Albert Rivera también ha comentado el asunto, calificando de valiente y emocionante, poniendo letra y corazón al himno nacional. Bueno, pues todavía no había calado ninguna, lo mismo la de Marta Sánchez Cala.
Es la que cuaja.
Es la
claro.
que cuaja, efectivamente. Uh-huh. A ver, y deja que nos vayamos a Gales, porque ahí están conmocionados tras la caída de un árbol milenario. Aquí cada uno con su tema, nosotros con el himno y allí tiene un árbol milenario, que es que tú no te rías,
no
te rías, que te voy a contar que se caiga un árbol te puede parecer una tontería, pero es que este no era un roble cualquiera.
Entonces,
era el roble. Era el roble. Su importancia cultural era enorme, ya que fue plantado primero para marcar el sitio de la batalla de Paddington, que ahí en Gales es un hecho pues muy importante, ¿no?
Sí.
Además sirvió para definir los límites de la muralla de Offa. O sea, no solamente es donde marca el sitio donde se produjo esa batalla importantísima de Gales, sino que encima el rey Offa en el siglo VIII decidió poner ahí ese árbol para marcar fronteras con otros territorios.
Sí, como un punto geodésico.
Vale, bueno, pues
para
se ha caído.
Ahí,
pues
se ha caído. ¡Qué barbaridad!
Se estima que el roble podía tener unos 1000 años, ya que la circunferencia medía 11 metros.
¡Qué barbaridad!
De circunferencia. Y un árbol que no creció allí de forma natural y que ahora ha desaparecido. Cosas de la naturaleza, no me extraña que los vecinos estén disgustados con lo ocurrido, por lo que significaba y por la historia que tenía. Y vamos con música. Alex Casademunt, ¿te suena? Es uno de los primeros triunfitos.
Sí, el rubio, ¿no?
Sí. Este chico lo que ha hecho luego es mucho musical.
Sí.
En el mundo de la música ha hecho menos, en plan de sacar discos y tal, pero sí que ha hecho musicales. Bueno, ha sorprendido este fin de semana a sus fans con la foto de su hija. La pequeña se llama Bruna.
¡Ay, Bruna!
Bruna. Nació a principios de 2018, o sea, hace nada, pero hasta ahora no habían filtrado ninguna imagen. Aprovechando que hemos estado en carnavales, pues Alex le ha hecho una foto a su bebé disfrazada de mariquita y la ha subido a Instagram. Mm-hmm. La verdad es que Bruna está para comérsela, ya que escuchamos a Alex con David justamente en este Dos Hombres y un Destino.
Esta canción a mí me dio muchas alegrías, vea.
Esta canción ha tenido su momento, sí. Tuvo
Son 2000, en la época de Estopa. Estas canciones yo las pinchaba en las fiestas de verano, en las playas.
Y la gente se te volvía loca.
¡Oh! y todo el mundo levantaba los brazos cantando. Bueno, momentos de la vida y que una canción nos transporta de nuevo a esos momentos. Oye, estamos en 21.977. ¿No vamos a llegar de verdad a 22.000 por algo más de 15 seguidores? Venga, si no nos sigues en Facebook, por favor, hazlo para que consigamos ese reto y demostremos que estamos aquí antes de Carlos Herrero poniendo, Herrera poniendo las calles. Enseguida vamos a hablar con Óscar, que es un joven viajero que está recorriendo el mundo. Le vamos a llamar para que nos cuente dónde está y qué tal le va. Y estará por aquí Miguel Ángel Almodóvar, que hoy nos quiere hablar del aguacate. No está nada mal. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y fíjate, Jesús Mayoral dice: Pulpo, es que salgo ahora mismo cargado de pescado de Mercamadrid en dirección a Salamanca. Gracias por el programa. Pues Jesús, gracias a ti, que los productos que has cogido hoy, dentro de unas horas, los van a comer tus clientes. Gracias.